La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería tiene sus distintas visiones, tiene sus distintos puntos de vista, tiene sus distintas apreciaciones. Y si hablamos justamente de una economía federal, porque me gusta más que hablar de las economías regionales, estamos hablando de la lechería. Y cuando hablamos de la lechería, hacemos al unísono un sentido y una convocatoria federal a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso que cada una de las economías federales tienen su cultura, tienen su educación, tienen sus distintos puntos de vista. Y aún más los podemos visualizar cuando estamos con justamente el índice de inflación en estos momentos del 8.4%. Y estamos hablando de una de las economías federales que hace a la mesa de todos los argentinos y argentinas, como es la leche. Si hay algo que no puede faltar en la mesa de los argentinos, tiene que ver con la lechería. Por todo esto nos vamos a adentrar. Hoy nuestro amigo conductor, Juan Melchor Trocero, que les deja un cariño muy, pero muy grande, pero tengo un invitado de lujo que está aquí en el piso y que vamos a poder hablar de todo, verdaderamente. Es un verdadero placer el que estamos teniendo, el del día, de la fecha, y yo lo único que te digo es bienvenidos desde siempre y como siempre hasta las 17, haciendo Cultura, Cultura Lechera. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi invitado de lujo, Carlos López. En el área de operación técnica, Charlie Vázquez. Y hoy, hasta las 17, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 18 grados 5 y ya te voy a decir, para que sepas que estamos en vivo, exactamente cómo está el Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 16 horas. La humedad es del 62%, la presión es 1018.1 hectopascales, el viento es del noroeste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Indiscutiblemente no vamos a llegar hoy a la máxima pronosticada de 20 grados, y la mínima de hoy fue de 6 grados, y en el conurbano tenemos temperaturas aún más bajas, fundamentalmente en la zona de Aeroparque y Palomar. Vamos a decirte mañana que nos depara una mínima de 13, una máxima de 23, el domingo una mínima de 12, una máxima de 23, va a estar entre mayormente nublado, parcialmente nublado, pero no nos deparan lluvias. Luego el día lunes una mínima de 13, una máxima de 23, el martes mínima de 14, máxima de 24, el miércoles mínima de 14, máxima de 23, y por último el jueves mínima de 16, máxima de 23. No se pronostican lluvias. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, actualizada la temperatura para que sepas que estamos en vivo, presentado nuestro equipo del día, de la fecha, te digo bienvenidos a esta maravillosa radio. Bienvenidos y gracias por ser más de 4 millones de oyentes por plataforma. Gracias al Mercosur, gracias a Radio Francia y toda la Unión Europea, y muchísimas gracias a vos por dial 200.000 oyentes para poder decirte que estás presente aquí en Radio Cultura.
Cultura Lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Las verdades soslayadas y olvidadas se hacen presentes y le vamos a dar espacio. Si hablamos de él, fue secretario, encargado de ceremonial, encargado de seguridad, en todo lo que tuvo que ver en su momento en los actos y todo de Cristina Fernández de Kirchner, tomó un gran protagonismo político con gobiernos, intendentes, sindicalistas y lo sigue tomando, grandes nexos importantes entre el gobierno, la titular de la madre de Plaza de Mayo, siempre las abuelas de Plaza de Mayo, siempre presente Eve de Bonafini en su vida, en nuestra vida, y si hablamos de Opeira, hablamos de él. Ahora vamos a adentrarnos de qué hablamos cuando hablamos. Estamos con el gran Carlos López. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes a todas y todos los oyentes.
Qué placer tenerte. Yo quiero decir que lo logré. Después de una gran persistencia, lo logré. Has salido muchas veces al aire en distintos programas. Hemos tenido el placer de tenerte, pero en el día de hoy le tenemos que agradecer porque ha venido al piso y aquí está presente Carlos. Bueno, vamos a hablar primero de Opeira y después vamos a hablar de toda la realidad. Lo primero que me llegó y quiero hablar con vos tiene que ver con Opeira, APCE, UNDAB y una diplomatura de formación política para la integración regional. A ver, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Opeira?
Opeira es una asociación civil, es el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional. Es un grupo de compañeras y compañeros que nos hemos puesto como meta ayudar a la integración regional de diversas maneras, pero en particular en la formación de las compañeras, de los compañeros, porque es fundamental. Estando en el gobierno o estando en la oposición, estar formados, sí, ser sólidos, no solo en las propuestas, en los objetivos. Y eso se hace. Yo siempre recuerdo un profesor que teníamos que decía que uno encontraba lo que buscaba y buscaba lo que sabía. Y lo que no se sabía, se estudiaba.
Es verdad.
Y eso fue repetido, y bueno, yo lo repito mucho porque es así. Yo, aún de propios, que muchas veces son bastante superficiales, sí, bastante simplistas, y les falta el hecho, hay veces hay que sentarse, estudiar, leer, pensar, elaborar, tener, nosotros decimos, conciencia crítica de la situación, comprender la realidad, que es la única manera con esa base de poder transformarla. Esa es la idea.
Y bueno, ¿y esta diplomatura cómo nace?
Nosotros empezamos, a ver, la idea de formar a los compañeros estuvo presente en nosotros y en mí en particular desde hace muchos años.
Sí.
Desde siempre, diría. Bueno, nosotros empezamos a trabajar la idea de hacer cursos de formación y con APCE, que son amigos y sí, realmente son, como diríamos en el campo, muy gauchos.
Sí. Vamos a decir que es la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, en donde al comando está el secretario general Carlos Minucci.
Exacto. Carlito es un gran, gran compañero. Bueno, cuando yo le planteé la idea de hacer un curso de formación, bueno, Carlito pensaba, estos son locos. Bueno. Dice, bueno, dale.
Sí.
Bueno, en el tiempo de la pandemia, en el 21, dimos 20 clases. El año pasado, que era híbrido, es decir, virtual, claro, y presencial, hicimos 27 clases. Bueno, por conocimiento de gente amiga, cuando el rector de la Universidad de Avellaneda vio esto, dijo, pero esto es una diplomatura. Bueno.
Estás hablando de Jorge Calzoni.
Jorge Calzoni.
Un extraordinario rector, un señor rector, Jorge.
Y entonces, bueno, conveníamos con ellos el año pasado y este año empezamos la diplomatura. ¿Por qué formación política para la integración regional? El primero que nos habló sobre la integración regional, por lo menos a nosotros, fue el general Perón.
Sí.
Y Perón nos decía en los 70 que ningún país se salva solo. La única posibilidad era estar armando algo en conjunto. Él lo refiere en varios escritos, intentó hacer el ABC, es decir, Argentina, Brasil, Chile, con Getúlio Vargas y sí. Ibarra era el. Y no lo pudimos hacer. Y en los 70 él decía que venía la cosa muy complicada, pero bueno, quedó la semilla. Nosotros siempre descreímos del mundo unipolar, y pasados los años se reafirma el hecho de que el mundo es multipolar.
Sí.
De que hay distintas potencias, no importa la ideología, digo, hay potencias. Sí. Políticas, culturales, económicas. Entonces nosotros creemos que esta región, la única posibilidad de tener un protagonismo en el mundo tal cual hoy está, es estar integrado.
Es así.
Esa es la idea y en eso estamos trabajando.
Esta diplomatura comienza el 19 de mayo, ¿es así?
Esa diplomatura comenzó ayer.
Bien.
A ver, perdón, ayer no, el martes. Uh-huh. La primera clase presencial y después estuvo Carlitos Minucci y Pablo Viró, que hablaron sobre las privatizaciones y la recuperación. Sí. De los servicios públicos en la Argentina.
Bueno, Pablo Viró es un ejemplo de ello. Exacto. Verdaderamente, con el trabajo, puede gustar o no, para mí muy bueno y formidable, de Aerolíneas Argentinas, una línea de bandera. Vamos a decir periodo de inscripción hasta el 19 de mayo. Periodo de inscripción hasta el 19 de mayo y la finalización es el 28 de noviembre. Exacto. De este año. Qué bueno, la verdad. 19 de mayo, 28 de noviembre. Los días de la cursada van a ser los martes de 17:30 a 20:00. Una vez por semana, sencillo también, un horario en el cual podés trabajar y podés ir perfectamente. Una vez por semana, 17:30 a 20:00. Y las preguntas las podés hacer a AC o PEIR. Y vamos a decir AC es AC como suena. O PEIR, como lo digo, opeir@gmail.com. Si no, ingresen a OPEIR directamente, porque es una gran diplomatura, formación política para la integración regional. Reitero, hasta el 19 de mayo es la inscripción, la finalización es el 28 de noviembre, un año fantástico, una vez por semana tenés la cursada, una cursada, como yo le digo, 17:30 a 20:00, y también está la gran UNDAV en todo esto, y se va a realizar ¿dónde?
Bueno, todas las clases comunes se hacen en APSE, ahí. Bien. En San José 243, y vamos a tener algunas clases abiertas en la universidad.
Bien.
Porque va a estar Axel Kicillof, Tristán Bauer, Jorge Tayana, Víctor Hugo Morales, Tristán Bauer.
Bien.
Esas son las clases abiertas, especiales, porque, bueno,
que las vamos a ir comunicando, que en ese caso son abiertas y especiales a la comunidad, que se van a realizar directamente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Eso. Y luego esta cursada se realiza directamente en APSE, que vamos a decir algo. APSE tiene un auditorium, que es el auditorium Mastroianni, que viene justamente de un emblemático sindicalista, Mastroianni, en lo que tuvo que ver con la energía. Y es un auditorium que es una belleza. Son 100 butacas aproximadamente. Está hecho a nuevo, en realidad es para ver una obra de teatro, vas a ver una obra de teatro, tener una charla y todo junto. Tenés pantalla en donde se proyecta, tenés iluminación fantástica, iluminación hasta en los costados, en el ingreso. Después también tenés un sonido que es espectacular. Por consiguiente, pueden disfrutar de un evento, les diría, aparte de una diplomatura, de una cursada, va a ser un evento. Y por lo que me dijiste, hablar de entrevistados y cursada teniendo a un Sergio Palazzo, teniendo a Héctor, el gringo Amichetti, son lujos verdaderamente que nos podemos dar y que nos dan cátedra desde su punto de vista, que me parece fantástico porque es pisar el territorio. Ellos lo hacen pisando y viviendo en el territorio, que eso es lo más fantástico como para hablar, no hablar solamente por hablar, sino habiendo pisado el territorio, ¿es así?
Así es. Ah, y después los otros temas que vamos a abordar son Defensa para la Integración, que va a estar todo un equipo de asesores que están en el Ministerio de Defensa. Después vamos a tener en forma virtual...
Qué bien el trabajo, quiero decir algo. Qué bueno el trabajo que realiza el Ministerio de Defensa. Sí. Yo realmente no tuve conocimiento hasta que no están en un programa mío, y realmente, ya sea Jorge Tayana, su jefe de gabinete, lo que realizan, que son fantásticos. En prensa, Milagros Malamud es una persona extraordinaria. También el trabajo que realizan contiguamente con Matías Casiabue y también la Universidad de la Defensa Nacional, sí, la UNDEF, es brillante lo que está realizando. Exacto. La juventud que tiene la UNDEF es extraordinaria. Y también cuando te salen al aire todas estas personas que realmente defienden la integridad y la patria. Me salieron los otros días del Itzar. Estaban navegando y me salió el comandante, y así sucesivamente. El trabajo que se realiza en defensa es maravilloso.
Sí, sí, tal cual. Un chivito, en el Irizar, cuando fueron esta vuelta, llevaron los libros 7 banderas, 7 destinos.
Bien.
De mi autoría.
Bien.
Y los llevaron porque fue decisión del ministro de que estuvieran, están armando una biblioteca, sí, nacionales y populares, sí, en todas las bases de la Antártida.
Exactamente, así en todas las bases.
Muy bien. La, sí, verdad que muy bien.
Sí,
bueno,
sí,
después de ello tenemos todos nuestros embajadores, bueno, todos no, algunos embajadores políticos.
Eso es muy importante, la diplomacia.
Va a estar Carlitos Raimundi desde Washington, Eduardo Suaín desde Rusia.
Qué bien.
Carlitos Tomada desde México.
Carlos, es, sí, un amigo. Está siempre presente, sí, Carlitos Tomada.
Oscar Laborde desde Venezuela.
Qué bueno que esté también Washington y Rusia.
Sí, sí, todos.
Muy, eso es integridad.
Estamos tratando que el más difícil por los horarios y todo es Sabino Bacanar Baja.
Sabino,
China,
claro.
Pero ese está, vamos a ver. Pero los otros ya están confirmados. Me falta. Ah, y la Regui desde Cuba. Bueno, es una serie de amigos. Y después. Vamos a tomar el tema de comunicación con queridos compañeros como Roberto Caballero, Carlos Barragán,
sí,
buena gente, y otros más. Cintia Ottaviano va, sí, a estar, Fernando Buenabad, que sí, es un prestigioso académico. Después vamos a tomar política económica. Va a estar Amado Vudú,
Amado.
Va a estar Pascualina Curcio, sí, que es una venezolana,
sí, brillante,
que sabe mucho de las bimonedas.
Sí, sí.
Y después, y para finalizar, vamos a tener con el Poder Judicial María Laura Garrigós,
bien,
Carlos Rosansky,
bien,
el ex juez Zaffaroni. Buena gente todos.
Así que una diplomatura para que todos estemos presentes y para disfrutarla.
Sí.
Verdaderamente. Para disfrutarla y para vivenciarla. Bueno, ahora vamos a la actualidad. Me nombraste la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinas? ¿Hay justicia?
No. La justicia sí.
Bien.
Lo que el Poder Judicial.
¿El Partido Judicial es para vos también?
Bueno, el Poder Judicial está cooptado por intereses que han formado parte de un equipo judicial que es un partido realmente, y que responden a determinados intereses. De los cuatro actuales, hay dos que, si recordamos, fueron puestos por decreto de Macri a la semana de estar en el gobierno. Obviamente, después tuvieron que se frenó y después fueron refrendados, pero el intento, ya empezamos mal desde el principio con esta, digamos, con
sí.
Rosenkrantz y Rosati. Toman decisiones donde no corresponde. A ver, una de las causas que atacaron a Cristina Fernández de Kirchner y al propio Axel sobre sí. dólar futuro. A ver, aun, no fue un error, pero aunque haya sido un error, eso es un problema de política económica. De última, un error, la sociedad, si vos te equivocás, no te va a votar. Y listo. Pero ellos no pueden establecer si que está bien o que está mal. Están intentando entrar en todos los lugares.
¿Y lo reciente en San Juan
lo
y en Tucumán?
Lo reciente en San Juan y Tucumán. Como ellos dicen, pisaron la decisión durante meses.
¿Fue un mensaje para Cristina, para vos?
Y es decir, si vos te presentás, te proscribimos. Yo, de todos modos, anticipo que para mí Cristina tiene que ser candidata y tiene que ser presidenta, independientemente de estas circunstancias.
Es que si pasara eso, si Cristina fuera candidata, fuera presidenta, y generan que después no se puede presentar, gana el oficialismo.
Yo creo, pero aparte, bueno,
independientemente de que se presente y que no pase, sí, si sí. pasara, es carta para el oficialismo. Sí. Evidentemente, quien se coloque va a ganar.
Sí. Está el otro ejemplo reciente de Lula.
Claro.
Que cuando va con este juez Moro,
sí.
él dice: ese departamento no es mío. No, pero es suyo. Tenemos la idea que es suyo. No, no es mío, no está en mi nombre. Por eso mismo, eso reafirma que es suyo. El tipo sí. dice: no. Entonces, después, en la propia sentencia, el juez Moro dice: no tenemos pruebas, pero tenemos la convicción claro. de que fue, digamos, que hizo algún tipo de
trapisonda. Sí, sí, de maniobra.
¿Qué le pasa? Bueno, después al final se demostró que no, y bueno, y Lula, por suerte, es presidente. Yo creo que sí, pero bueno, hay que ver. Yo creo que la clave principal de esto es el protagonismo popular, que el pueblo se exprese, que el pueblo...
¿Qué esperas para el 25 de mayo en relación a esto?
Bueno, yo espero que en la 9 de julio haya muchos y muchas.
¿Va a hablar Cristina como única oradora?
No se sabe. La verdad, yo por lo menos no lo sé.
¿Desearías que sí?
Yo desearía que sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Lo bueno de Cristina, Cristina nunca habla de gusto, nunca habla por hablar. Cuando habla, dice verdades, sus verdades, como
te diría, puede gustar o no gustar, claro, pero es verdad. Sabes cuál es el rumbo.
Así es. Como diría Néstor, nuestra verdad relativa, nosotros pensamos esto. Después, bueno, hay otros que piensan distinto. Sí, está bien. No hay problema.
Y tienen el derecho a pensar distinto.
Totalmente,
también.
Totalmente. Pero
educar, vos que tenés este conocimiento, no es adoctrinar. Educar es la liberación, es liberar.
Educar es, a ver,
no en el sentido libertario.
No. Educar es decir, esta es la realidad. Claro. Uno toma posición teniendo en cuenta lo que es la realidad. Y listo.
Claro. Te muestro, pero por lo menos sabes hacia dónde se va. ¿Qué sentís sí. ante un gobierno el cual asume nacional y popular y el rumbo es un sin rumbo al respecto a lo nacional y popular? Estoy hablando específicamente del presidente Alberto Fernández.
Sí, yo creo que hay algo que pienso siempre: nosotros no podemos estar bien con todos. no es verdad, no se puede estar bien con todos. A ver, en términos del barrio, la torta se corta, depende el trazo que uno le ve. ¿Favoreces a unos o favoreces a otros? Lo que no podés hacer, es favorecer a todos. Entonces, yo creo que al presidente Alberto Fernández le faltó las convicciones que tenía, por ejemplo, Néstor. Si Néstor hubiera estado con la cuestión de Vicentín, lo hubiera nacionalizado. Y después dice, bueno, después sí. Discutimos, después vemos, sí, por ahí nos equivocamos.
Bien, muchos dicen que el inicio del error de Alberto Fernández fue lo de Vicentín, sí, el sí. IDA y la marcha atrás. Y otra de las cosas, lo del Fondo Monetario Internacional y la falta de renegociación con el Fondo Monetario. A ver, si una deuda es ilegítima e ilegal, es ilegítima e ilegal, primero y principal, y después encima es impagable.
Tal cual. Yo siempre me remito a Néstor porque estaba con él, lo escuchaba. Néstor a los acreedores externos le dice: ustedes vinieron al país a timbiar, y en una timba se gana o se pierde. Ah. Y en este caso ustedes perdieron. Uh-huh. Y entonces la quita, él decidió la quita del 75%. Cosa que con la primera renegociación y la segunda del 2010, en total, el 93% de los acreedores aceptaron que habían entrado sí. a llevársela. Y no pudieron. Y lo mismo lo hizo Néstor junto a Lula, de pagar toda la deuda del Fondo Monetario, y los dos países se liberaron de las situaciones que el Fondo Monetario quería imponer como política, que ahora está haciendo. Ahora está haciendo, desgraciadamente.
Ya la impuso.
Por una deuda.
Pero lo dejaron imponer.
Por una deuda, como vos decís, ilegal. ¿Dónde se fue la plata que le dieron a Macri? Que encima, el origen de ese préstamo es espurio, porque era para darle cabida, aire a Macri, claro, para ganar.
Claro.
Y perdió, por suerte.
Exactamente. El único que estuvo en contra, conjuntamente con parte de su bloque, en eso te guste o no te guste, fue Máximo Kirchner.
Así es. No, el Máximo único. Estuvo bien, muy bien.
Y se retiró de su lugar también.
Sí. No, fue correcto.
Es más, yo hubiera votado negativo.
Sí. No, yo, mira. Recuerdo un escrito de Cristina cuando pone la agrupación Amague y Recule.
Claro.
Eso pintó en claro lo que, como ella mismo dijo, de muchos funcionarios que no funcionaban.
Sí. Ahora, Carlos, indiscutiblemente Néstor fue y es Néstor, y Alberto es Alberto.
Sí.
¿Quién pudo pensar que Alberto era Néstor?
No.
¿O que iba a tomar una decisión política como la de Néstor? ¿Pensaron eso al inicio?
Yo creo que al principio se tenían claro los límites que se tenían, y se tenían claro que se iba a charlar, a discutir, a pensar.
¿Con Martín Guzmán como ministro de Economía?
No, bueno, son los que él puso, obviamente.
Eso lo que muestra es que no gobierna Cristina, como no. Muchos quieren decir.
No, Cristina no gobierna.
Porque creo que ese no hubiera sido el ministro de Economía, y no, Culfas no. Tampoco.
No, por supuesto, y por eso duraron tan poco. Lo bueno de los gobiernos de Néstor y de Cristina es que hubo ministros que duraron 12 años, como Carlitos Tomada, Parrilli, Zanini, sí. Devido, si muchos ministros duraron 10, 12 años. Cosa que él no cambiaba, no cambiaban tan rápidamente.
Hablando de la integración, sí. ¿Por qué no logramos el bimonetarismo, digamos, o la unión con Lula?
Porque, primero,
es decir, la moneda de intercambio.
Sí.
Que desde hace tiempo está creo que de la época de Felisa Michel.
Mira, se intentó hacer el Banco del Sur, que fue el último acto que tuvo Néstor antes de que asumiera, sí, Cristina. diciembre de 2007. Algunos intereses de Brasil también retrasaron eso, porque para ellos no le convenía. Bueno, ahora se está discutiendo también lo de una moneda de los del BRICS. Por supuesto, ante esta situación, Estados Unidos está redoblando
la apuesta
y está planteando que no esté China.
¿No crees que justamente es el momento de llegar a los BRICS?
Yo creo que totalmente.
Económicamente es el momento.
Es el momento, yo pienso lo mismo. Pero bueno, hay distintos intereses y no todo en el Mercosur no es todo como quisiéramos.
Verdaderamente, pero con un 8.4 de inflación en el día de la fecha, más el cuchillo en el cuello, no lo podés tener.
No, seguro.
Andate a los BRICS, sí. Si ya lo tenés en el cuello, al cuchillo.
Totalmente, yo pienso lo mismo, pero bueno, no somos gobierno nosotros.
No, verdaderamente, una persona un día me dice, bueno, pero el ministro de Economía no sos vos. Bueno, sí, tenés razón. Pero hay cuestiones que, como vos hablabas, hacen a la realidad. Hay cuestiones que se imponen, en determinado momento se impone, como cuando me decís el amor, en cualquier relación, de trabajo, llega un momento en que el amor se impone. Entonces hay cuestiones que me parece que se impone y te interpelan. Hoy a la mañana, cuando uno escucha a un presidente de la nación diciendo que la inflación es psicológica, realmente es una bajeza para el pueblo.
Es
porque es tomarte
ajena.
De estúpido.
Es vergüenza ajena para mí. La verdad, se da la ironía de que hay poco desempleo, mucha gente en blanco que no llega al nivel del límite de la pobreza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay redistribución.
No.
Entonces, yo creo que estas son las cosas que tenemos que discutir, volver a rediscutir. Creo que hay que volver a trazar un nuevo programa de gobierno, porque también a la sociedad en general, pero al pueblo en particular, hay que decirle, si nosotros somos gobierno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y eso es una especie de compromiso moral que tendría que tener todos los gobiernos en cualquier lugar del mundo. Es decir, lo que se comprometen a hacer, que lo hagan. Y no como, bueno, tenemos la historia cuando Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban.
Sí.
Bueno, yo creo que hay que trabajar en un programa
pero
de gobierno
distinto. Después de la actualidad es difícil recobrar la confianza.
Sí, bueno, hay que volver a enamorar al pueblo.
¿Y de qué manera lo enamoras, Carlos? Con la verdad, fundamentalmente. Te diría que fundamentalmente.
Seguro.
Con la verdad.
Y aparte, yo creo que...
Ojo, con la verdad de cada uno, como vos dijiste. Sí. Ejemplo. Cristina Fernández de Kirchner tiene su verdad. Vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo, en el cuarto oscuro lo decidís, pero ya sabés hacia dónde vas.
Así es.
Después tenés... Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, quien vos quieras, ya sabes hacia dónde quieren ir.
Sí.
Ya sabes cuál es el rumbo de lo que quieren tomar. Bueno, vos decidís. El problema está cuando el rumbo es sin rumbo.
Sí. Bueno,
estamos en piloto automático por momentos.
En este momento, yo creo que, pues digo, hay que poner los esfuerzos.
Muchos valoran a Massa porque tomó esto. ¿Vos lo valorás?
Mirá, realmente, Massa tomó, no una papa, un kilo de papas calientes. La está llevando como puede. Se equivocó, creo, cuando dijo que, según sus cálculos, la inflación iba a estar en el 3%.
No se equivocó, se enterró.
Bueno, pero ahí se equivocó en decirlo. Él estaba convencido, aparentemente, lo que me dicen, que estaba convencido de eso. Y bueno, fue un error. De todos modos...
Pero ¿sabes qué? Creo que a veces es preferible no decir nada.
Por supuesto, no, sí, yo creo que fue un error plantear a futuro lo que va a pasar y es alquimia.
Más después de venir también de una pandemia, por ejemplo, de un COVID que fue un cisne negro para Trump, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, esta sequía.
No, sí. yo entiendo el COVID, entiendo la guerra en Europa, entiendo la sequía, pero hay que, a ver, tener una imaginación capaz de decir cómo favorecemos a los más necesitados.
Claramente.
Esta es la, y bueno, para eso están los gobernantes.
Claramente.
Los gobernantes están para los desafíos, no para cuando la cosa está todo bien, es fácil. Pero la cuestión está, ahora está tan difícil. Bueno, yo creo que el mejor piloto de tormenta es Cristina y espero que ella avance en su candidatura.
Porque muchos hablan de un candidato que es Sergio Massa, como un candidato único, etcétera, etcétera. Después el presidente diciendo que haya paso. Bueno, un candidato hoy, si lo elegís a un Sergio Massa con un 7.7 de inflación pasado, un 8.4 ahora de inflación, es difícil.
Es muy difícil de
hoy,
sostener.
Mira, hoy tuve la salida, entre otras personas, del padre Paco.
Ah, un amigo.
Y con un 8.4 de inflación.
No hay.
Pero también me dice esto. Pero mira, Alejandra, te digo una cosa. Si me ponen a Massa o a la derecha, voy igual por Massa. Aunque después le voy a refrendar todo. Mi candidata es Cristina. Esas bien fueron las palabras.
Perfecto. Yo creo que la candidata natural es Cristina. Es la que el pueblo quiere, desea, aspira.
Ahora, si la única candidata fuera Cristina, Carlos, ¿no crees que hay una ausencia en la dirigencia política de creación también?
Sí, yo creo que faltan poleas de transmisión.
Claro.
De dirigentes que se muestren lúcidos, creíbles, con firmeza, y bueno, no tenemos tanto, desgraciadamente.
Igual te diré una cosa, en la situación que estamos, aunque haya dirigentes lúcidos, con firmeza y demás, es difícil de llevarlos a cabo. Tiene que ser alguien que haya, hoy en día me da la sensación, que haya tenido una cintura política para manejar esto.
Sí, sí. Bueno, es Cristina. Le guste a quien le guste.
¿Y si Cristina dice no?
Bueno, si Cristina dice no, el día que diga no, nos volvemos a encontrar y, como diría la gallega, recalculamos.
La gallega. Recalculamos. Bueno, por lo menos no me dijiste reperfilamos.
No.
Me dijiste recalculamos. Ojo, que también hubo un financiamiento neto positivo. Así que todas palabras difíciles para que nadie lo entienda verdaderamente.
Bueno, eso es la vieja idea que decía el manual de Sonceras, que los economistas te hablan en difícil para que no entiendas nada.
Claro.
Pero bueno.
Si tuvieras a Néstor delante, ¿qué le dirías, Carlos, en este momento? Tenés una escalera al cielo y podemos ir y verlo a Néstor. ¿Qué le dirías, qué le preguntarías, lo que quieras?
Le diría a Néstor qué tenemos que hacer, porque Néstor la tenía clara. Iba para adelante a pesar de cualquier tormenta. Como él decía, cuando me asumí, tenía menos votos que pobres.
Es verdad.
Y bueno, y él fue muy claro, estamos en el infierno, vamos a ir de a poco. Ahora, con la convicción, yo siempre cuento lo que decía, y perdón por la palabra que voy a decir, lo que decía Eve. Eve dijo que Kirchner era la misma mierda con distinto olor que Dualde y que
sí.
Entonces, cuando después se da cuenta de lo que hace, empieza a ser Néstor, dice, bueno, me equivoqué, pide una reunión. Entonces dice, bueno, yo de usted decía, y Néstor dijo, jaja, listo, Eve, vamos para adelante. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la gente? Y bueno, esto, bueno, listo, lo hacemos. Es decir,
era proacción.
Totalmente. era, pero aparte
ahí
era,
va la palabra pro.
Con todo respeto. No, pero aparte Néstor vivía para eso, y eso fue lo que desgraciadamente, como estaba 24 por 24,
sí,
todo el día. Yo siempre cuento la anécdota cuando hicimos el acto del 25 de mayo del 2006. Habíamos estado trabajando un mes seguido, salió todo bien,
sí,
se juntó. Bueno, ahí cuando el Néstor dice, y un día volvimos, yo estaba, sí, abajo, bueno, toda la historia que el mundo sabe. Y yo, bueno, estábamos cansados. Entonces, a las 8 de la noche, me dice Oscar, vamos a verlo, Néstor. Bueno, Néstor nos felicita y dice, bueno, mañana 8 menos cuarto tenemos que hacer una reunión con no sé quiénes.
Recién habían terminado y ya está la reunión, estaba muy bien.
Pero al otro día, a las 8 menos cuarto, Néstor estaba ahí y no habló más del éxito que había sido el día anterior. Che, resolvamos esto de estos intendentes de esta provincia.
Y bueno, eso es gestionar.
Claro, estaba siempre. Bueno,
eso es gestionar.
Nos falta. Ojo. Cuando Cristina estuvo en el gobierno fue igual. Cristina trabajaba.
Bueno, después del bicentenario, imagino que también han tenido una linda reunión y después se siguió al otro día.
Pero sí.
Para poner dos fechas.
Yo siempre digo, mira, para que la audiencia escuche. Yo estábamos ahí en el palco, entonces le pregunto a Lula qué pensaba de lo que estaba viendo. Lula nos dice, si esto yo intentara hacer en Brasil, tengo por lo menos 100 muertos.
Claro.
Y después le pregunté lo mismo a Lasso, que era el presidente, en ese momento vicepresidente, sí, de Cuba y presidente de la Asamblea. Entonces le pregunto a Esteban Lasso, bueno, ¿qué opinas? Dice, me dice, como ellos hablan los cubanos, chico, estamos aprendiendo.
Qué bien.
Yo de esto aprendo. Esto fue el bicentenario.
Sí.
No lo podían creer, nadie lo podía creer. Millones de personas movilizadas, no hubo un incidente.
Y fue
aparte
una fiesta.
Fue alegría.
Fue una fiesta.
Sí, alegría popular, fue muy lindo.
Era una alegría y hoy en los rostros ves tristeza.
Así es. Hoy estamos.
En ese momento estaba el enamoramiento.
Y sí, hay que volver a enamorar.
¿Cómo?
Y bueno, ya después del 25 te lo digo.
Están poniendo muchas fichas al 25.
Y sí, hay que.
No, pero como si fuera un pleno.
Y es, a veces hay jugadas que definen, pero igual después hay que seguir.
El Parla Sur. Sé que representa algo importante en tu vida y también en la de los argentinos. Contame. Es más, estuviste reunido unas veces. Me acuerdo que no habías podido venir o salir,
sí,
al aire porque estabas en el Parla Sur en una reunión.
La audiencia por ahí no sabe que nosotros nos reunimos una vez por mes por una decisión de la administración Macri. En el Parla Sur no se cobra dieta, así que estamos ad honorem. Espero que eso se resuelva este año. El presidente Fernández ha convocado a la elección directa de los representantes en el Parla Sur, así que bueno, vamos a ver. En el Parla Sur están las mismas tensiones de todos los países.
Disculpame, igual estuvo 3 años y medio como para gestionar también.
Sí.
Bien, continuemos.
Pero nosotros, bueno, una de las cosas que hicimos muy emblemática fue nuestra oposición a Pepín Rodríguez, sí, Simón. Hicimos gestos que al final tuvieron que acompañarnos todos. Se tuvo que ir de una sesión. No tenemos la cantidad de votos para poder expulsarlo, pero bueno. Seguimos adelante. Igual en el Parla Sur, por ejemplo, estamos discutiendo ahora los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea.
Sí.
punto tal de que se da esa casualidad que yo estoy en la comisión particular de eso, y ahora a principios de junio viajamos a Bruselas para rediscutir esas cosas como observadores, digamos, parlamentarios.
Sí. ¿Y qué opinas?
Y yo creo que hay algunas cosas que no quedan claras, por lo menos para los argentinos, porque los agropecuarios franceses no quieren el ingreso de nuestros productos. Los belgas también tienen algunos resquemores. Sí, no está tan fácil.
¿Y por qué no quieren? ¿Cuáles son los justificativos?
Los justificativos que dice que si nosotros entramos, ellos pierden.
Ah, bien, fantástico.
Es todo cuestión de intereses. Uh-huh. De todos modos, el Parlasur es una construcción que se va haciendo.
Sí.
Hay gente muy valiosa de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, y se está construyendo. Así empezó el Parlamento, los eurodiputados, así empezaron hace 50 años atrás. Y ahora tiene un peso importante los eurodiputados en las políticas de Europa. Nosotros aspiramos que el Parlamento del Mercosur se consolide y tenga incidencia en el rumbo que tiene que tomar el Mercosur y toda la región en general.
Bien. ¿Qué le dirías si estuvieras delante de Cristina Fernández de Kirchner en este momento? Sé que sos un hombre que estás con ella, pero ¿qué le dirías al aire?
Cristina, te necesitamos, te queremos y tenés que ser presidenta.
Bien. Axel Kicillof, ¿qué le dirías?
Axel, que siga adelante, ha hecho una tarea muy buena como gobernador, muy sólida como ministro de Economía. La oposición intentó encontrarle algo, pero no pueden, porque es una persona muy honesta, muy laburadora. Y yo a Axel lo que le digo es seguir para adelante, seguir consolidando la provincia más difícil que tenemos, aparte del 40% de la población, muchas cosas cruzadas.
Bueno, muchas veces se dice que si se gana la provincia, se gana el país.
Y es la base fundamental del país. Así que Axel siga y después vemos.
Bien. Si tuvieras a Milei delante, ¿qué le dirías?
Que no hable más. Que no hable más, porque la verdad que es un desastre. Pero bueno, yo creo que ahí se gobierna no por por un programa estratégico, no, se gobierna por emociones generadas por odio, revanchismo, insultos. Yo creo que es una persona que no está en todos sus cabales.
Bueno, te subí a Milei porque fue quien subió a Cristina, no es necesario que suba al resto.
Está bien.
Después te quiero preguntar sobre el sindicalismo. ¿Cómo ves el sindicalismo argentino? Por un lado, ¿y cómo ves a la CGT por el otro?
No,
que no es lo mismo.
No. El sindicalismo, a ver, en algunas cosas algunos gremios trabajan bien, defienden a sus propios. Creo que tendría que haber más democracia. Yo, la verdad, que con todo respeto, no puede ser que un secretario general esté 40, 50 años en el gobierno de su...
Sí, de su sindicato.
De su sindicato. Yo creo que... Y esto no es nada de alternancia, Digo, la misma línea, sí, pero con otro protagonista. La CGT, yo a diferencia de que muchos dicen, bueno, durante muchos años había una sola CGT, yo creo que, salvo el periodo del primer gobierno peronista, después siempre hubo dos CGT o dos ramas, podríamos hacer historia de, sí, de todas las que
pero
hubo.
Pero se fue profundizando más.
Se fue profundizando. Creo que hay que hacer un esfuerzo para estar unidos nuevamente en función de los intereses populares y no de los intereses propios o
del bolsillo.
¿Eh?
No del bolsillo de uno.
Eso desde ya.
Sino del interés de los trabajadores.
Interés de los trabajadores. Eso para mí es fundamental. Y bueno, hay que ver cómo. Yo creo que, a ver, el sindicalismo no está a la altura de los desafíos que tenemos como país. Es otra parte, como así, mucha dirigencia política tampoco está a la altura. Por eso tenemos la situación que tenemos.
¿A quiénes rescatás en el gobierno de Alberto Fernández que te gustaron o que te gustan?
Tayana, Tristan Bauer,
cuesta rescatar, ¿no?
Cuesta, ¿no? Cuesta.
Ya está todo dicho. No necesitamos más. Ya está. ¿Quién es Carlos López por Carlos López?
Carlos López es un militante nacional y popular que abrazó esto de la política como un bien de servicio al pueblo cuando tenía 14, 15 años con curas muy macanudos y que siguió hasta el día de hoy y espero seguir hasta el último día tratando de ayudar. A mí me quedó grabada una cosa que decía Néstor, que después rescaté, que también dijo Perón en el 17 de octubre, y que también dice Cristina. Néstor nos decía: hagan todos los días algo para que nuestro pueblo esté mejor. Y Cristina eso lo reafirmó diciendo con alegría. Es lo mismo que dijo Perón el 17 de octubre del 45, que los trabajadores tenían que unirse y vivir con alegría. Yo creo que la aspiración que yo tengo es ver un pueblo feliz en un país que se desarrolle, que se consolide, que se integre en unidad en el continente y que podamos estar mejor.
Carlos, ¿qué es ser nacional y popular, para cerrar?
Ser nacional y popular.
Porque se habla mucho.
Sí.
Y se ejecuta poco.
No, bueno. Nacional y popular. Defender la nación y defender al pueblo.
Dentro de eso está la soberanía monetaria, está la marina mercante, están los puertos, está el río Paraná, todo, ¿no?
Todo.
Bien.
Todo.
Los recursos que sean naturales, recursos, que sean propios, el litio, verdaderos programas, sí. Vaca Muerta, verdaderos programas, llevar a cabo, todo eso es soberanía, ¿no?
Sí. Yo creo que hay una cosa que está pendiente, que todavía no hay condiciones para hacerlo, que es una nueva constitución.
Claro.
La reforma del 94 reformó algunas cosas, pero no de fondo. Y yo creo que hay que hacer una nueva constitución. De hecho, estaba leyendo, López Obrador está impulsando, sí, que los jueces de la, sí, Suprema Corte, del Supremo Tribunal de allá, sean elegidos por voto popular.
Sí.
Nosotros acá tenemos una situación totalmente desequilibrada con los jueces que son de por vida, elegidos de por vida y inamovibles.
Bien. Ha sido un placer tenerte, mi querido Carlos López, un verdadero gusto. Nos encontramos, obviamente, en el éter de Radio Cultura, el próximo, en este programa, después de lunes a lunes me encontrás seguro, en este programa de 16 a 17, el próximo viernes, aquí en Radio Cultura. Chao, gracias, los amo.